Este es un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa especial de Radio República. Hoy les presentamos un artículo del escritor y expreso político cubano Miguel Sales, publicado el 17 de febrero de 2019 y que se titula «Cae el telón de la farsa constitucional».
Este interesante e instructivo escrito fue reproducido por el portal Diario de Cuba el 18 de febrero del 2019.
El año en que la mayoría de los venezolanos está a punto de sacudirse el régimen castro-chavista de Nicolás Maduro y cientos de nicaragüenses caen asesinados en las calles por los esbirros de Daniel Ortega, los cubanos se disponen a refrendar mansamente una constitución espuria en un acto que equivaldrá a una renuncia masiva y voluntaria de derechos y libertades.
Esa legitimación de la tiranía que los ha oprimido durante 6 décadas se ha desarrollado en 3 etapas. La primera fue la aceptación implícita de un anteproyecto que había sido preparado con nocturnidad y alevosía en pocas sesiones por un equipo de burócratas del Partido Único, muchos de los cuales son notariamente analfabetos en asuntos jurídicos.
La segunda fase fue el debate de ese documento para supuestamente aportarle enmiendas o modificaciones cosméticas que en nada podían cambiar su arbitrariedad fundamental. Era un texto que marginaba a sectores importantes de la población, reafirmaba políticas fracasadas y vulneraba principios éticos mundialmente consagrados tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como en los pactos internacionales que amparan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales aprobados por las Naciones Unidas en 1966, de los que Cuba es estado signatario.
Por supuesto, el pueblo debatiente no tuvo acceso a medios de comunicación independientes ni a ninguna otra información que no fuera la propaganda gubernamental sobre el tema. Y para mayor escarnio de esa discusión pública, quedaron excluidas de antemano las opiniones de grupos o entidades, iglesias, asociaciones, movimientos opositores e incluso la oficialísima Unión de Escritores y Artistas, que hubieran podido enmendarle la plana al gobierno.
El objetivo era, una vez más, que el ciudadano tuviera que enfrentarse aislado e inerme al poder omnímodo del Estado, representado por las organizaciones de masas y los órganos represivos.
La escenificación del método se llevó a cabo en las asambleas de barrio, rodeados de sederistas, milicianos, policías y funcionarios, a ver quién era el guapo que se atrevía a impugnar la dictadura del proletariado, el monopolio estatal de la prensa y la educación, la discriminación política o el asfixiante control de la economía. Como estaba previsto, muy pocos pusieron en tela de juicio las bases del sistema.
Tan pocos que constituían una minoría desdeñable, en medio de la aplastante mayoría que aplaudía tácita o expresamente. En el comunismo, ya se sabe, la función primordial de la masa consiste en aplastar y aplaudir.
La tercera y última etapa de la legitimación tendrá lugar el 24 de febrero. La mayoría de los cubanos residentes en la isla acudirá obediente a los colegios electorales para votar en lo que el gobierno ha calificado de plebiscito que definirá el rumbo futuro del país. En teoría, cualquiera es libre de participar o no, y si decide hacerlo, también es libre de votar sí, no o dejar en blanco la boleta. Pero, habida cuenta del grado de vigilancia y la presión social que ejercen los agentes gubernamentales, en la práctica, el ejercicio de esa libertad es más que dudoso.
El acto mismo de participar en la farsa plebiscitaria, en las condiciones impuestas por el régimen, entraña ya un grado de aprobación y legitima indirectamente al sistema. el que acude a votar, sí, no o en blanco, tanto monta, envía un mensaje muy claro. A pesar de la falta de libertad, la injusta marginación de las opiniones discrepantes y la violación implícita de sus derechos, el votante confía en que las autoridades van a respetar su voto, lo van a contar limpiamente y darán a conocer los resultados reales del escrutinio.
Sin garantías previas ni supervisión internacional, eso es mucho suponer. El argumento de que, si hay una mayoría de votos negativos, no se podrá ocultar, parece más un ejercicio de wishful thinking que un razonamiento anclado en la realidad.
Porque ninguno de los requisitos que permiten realizar comicios justos y transparentes, censo de votantes, colegio electoral, observadores independientes y conteo público de los sufragios, está garantizado en Cuba. No importa lo que estipulen los reglamentos, porque allí toda norma se aplica o no según la conveniencia de la revolución.
Solo la revolución sabe realmente lo que los cubanos quieren y cómo proporcionárselo. Y si para lograr esos fines hipotéticos hay que torcer la voluntad de los hombres y las mujeres de carne y hueso, pues así sea. De todos modos, los hombres mueren, pero el partido es inmortal, o al menos lo era hasta 1991.
Esta aprobación de la nueva, vieja constitución se traducirá en la instauración de un ordenamiento jurídico que permitirá al régimen seguir violando los derechos y las libertades con toda legalidad.
Las medidas represivas, aunque sean de dudosa legitimidad, serán perfectamente legales en virtud de la normativa vigente y tendrán el aval de varios millones de firmas, algunas de ellas de las propias víctimas futuras que habrán refrendado de antemano sus condenas.
La manera más visible y eficaz de evitar que esto ocurra es deslegitimar a todo el sistema de Estado-Gobierno-Partido Único y a su ley suprema mediante el boicot a la liturgia obscena del día 24. No participar es mucho más elocuente que votar no. Los votos negativos se pueden ocultar, manosear, falsear y recontar, sobre todo cuando el gobierno manipula a su antojo a los ciudadanos, las urnas y las estadísticas.
Pero la ausencia física de votantes es más difícil de camuflar. Corresponsales extranjeros, turistas y simples curiosos podrán ver y comentar la escasez de gente en los colegios electorales. El desaire público a pleno sol es la imagen que vale más que mil noes suscritos temblorosamente en la oscuridad de la cabina de votación.
Cuando en mayo del año pasado se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, menos de la mitad de los votantes registrados acudió a las urnas, y de esa mitad se calcula que apenas 2/3 votaron por Maduro. Lo que contribuyó decisivamente a la condición de gobernante ilegítimo que desde entonces arrastra el heredero de Hugo Chávez no fue el 15% del censo que votó en su contra, sino el 50% que se negó a participar en la farsa electoral y no ejerció su derecho al sufragio.
En Cuba, el general de mil batallas, Raúl Castro, el presidente subalterno, Miguel Díaz-Canel, y la constitución fraudulenta que ambos se han confeccionado a medida, merecen una respuesta similar del pueblo soberano, antaño combatiente.
Les hemos presentado Cae el telón de la farsa constitucional, un artículo del escritor y expreso político cubano Miguel Sales, publicado el 17 de febrero de 2019.
Agradecemos la atención prestada y les invitamos a seguir en sintonía con Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Este ha sido un programa especial de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.